panes. Tu oxígeno alimenta mis pulmones con el sonido de tu gente al transitar. Cuna de hermosas tradiciones, mi pequeño pueblo, el ojo del Caimán.
Este, mi pequeño mundo, del detalle.
Una aproximación a comunidades vanenses a través de las vivencias de sus lugareños, divisados por el ojo del Caimán.
Yo quiero por entero vivir bajo tu pasto y así sentir rocío, inicio de un verano.
Llegó el verano y con esta calurosa pero divertida estación también llegó la segunda temporada de este programa andariego. Otra oportunidad para recorrer nuestro municipio y contarle en imágenes sonoras mitos y realidades de los residentes en esta tierra que descubrimos los realizadores de El Ojo del Caimán.
Sí, el chorro maíta, mire ahí, ese chorro maíta era de una señora que era particular en eso.
El agua riquísima de aquí del chorro.
La aldea, el museo, esa es una importancia para nosotros también.
Buenos días. Iniciamos nuestro viaje desde la ciudad de Vanes y llegamos a Yaguajay. En un desvío de la carretera, la reproducción de un ídolo aborigen de grandes proporciones nos recuerda que este punto se encuentra a solo 2 kilómetros del destino final. Como lo escuchó usted, hoy nos acercamos a la vida, el quehacer y las memorias de los habitantes de la comunidad Chorro de Maíta, lugar donde hace ya 25 años existe un museo de sitio y una aldea taína. Desde el transporte observamos el contraste de grandes y confortables residencias con otros hogares más humildes, pero el paisaje exuberante llama mucho más nuestra atención. Ya vemos a sus primeros vecinos. A ellos nos acercamos con la curiosidad del origen del nombre del lugar.
Vaya, mi mamá me contaba que era una tía, pero que ella no conoció. Y entonces ella era la propietaria de todo este lugar. Entonces aquí también llamamos así el chorro de Maíta por ser ella la propietaria, ¿ve? Del chorro, que el chorro que era así un manantial de agua fresca, así que cae así como en una cascada, lo que ahora ya sí ha cambiado de lugar, ya no es como estaba en aquellos años atrás.
Le voy a decir, esto se llama chorro de Maíta porque los viejos de antes decían aquí que había una vieja ahí que se llamaba Maíta y entonces le pusieron chorro de Maíta.
Lo que me contaron que había una señora aquí que se llamaba Maíta y que se bañaba ahí en el chorro. Y el chorro yo lo conocí diferente, no así. Cuando era niña lo conocí diferente, el chorro corría cerca de mi casa. Y dicen mis abuelos que donde hay un jaguay, que se lo puedo enseñar, había una cascada muy linda y ahí se bañaba Maíta.
Ese manantial al que muchos se refieren es actualmente una de las fuentes de abasto del preciado líquido que opera la empresa de acueductos Guardalavaca. Pero para los vecinos de esta comunidad, es un elemento que se arraigó a su sentido de pertenencia.
Es el agua que tomamos aquí en la comunidad y también tiene bastante abundante agua porque da para la comunidad completa, desde nosotros que somos más cercanos hasta partes más lejanas, de allá casi llegando a la carretera.
Es una fuente de agua arriba, son manantiales que vienen y caen allí abajo. Unos manantiales que eso eran así, pero ya ahora hace tanto tiempo que no llueve bastante, entonces los manantiales se han ido profundo, por debajo. Siempre tiene agua el chorro, pero poca. Y hay plantas ahí eléctricas que bombean agua para todo el barrio aquí y para allá abajo.
Sí, bueno, aquí cuando lo hicieron, cuando vinieron la gente y prepararon esto, le pusieron Yaguajay. Aquí al bombeo, y la gente pues empezó, no, pero si esto es chorro de Maíta, ¿cómo lo van a poner Yaguajay? Estación de bombeo Yaguajay. Ay, ¿para qué fue? Entonces cogieron y ya quedaron todo.
Daisy Pérez es oriunda de Maíta, como le gusta llamar a su barrio, y tiene el don de ser muy buena guía, quizás porque lleva muchos años de trabajo en el campamento de exploradores allí enclavado. Es quien nos lleva hasta la casita de Juana, una dulce anciana de 98 años que se enteró de las grabaciones que hacíamos los de la radio y no quiso perder la oportunidad de ofrecer sus declaraciones para El Ojo del Caimán.
Como se descubrió primero fue que empezaron a escarbar, vinieron gente de afuera y empezaron a escarbar y nosotros íbamos a mirar allí también y ayudábamos. Una nieta mía, se halló un indiecito. Entonces por ahí fueron trabajando y trabajando hasta que se fue declarando eso. Estamos retratados ahí en el museo, está mi esposo ahí, sacamos cuentas de indios, ayudamos a sacar indios y costas.
Sin embargo, a este lugar la singularidad se la otorgó una insospechada historia de campesinos que, sin saberlo, al labrar la tierra descubrían cuentas, osamentas, fragmentos de barro y artefactos de metal. Se tienen referencias que desde 1930, ya en el sitio arqueológico Chorro de Mahita, se encontraron los vestigios de una civilización anterior, y sus posteriores excavaciones lo demostraron, según nos cuenta Juan Gutiérrez González, quien lleva sus 94 años de edad viviendo allí.
Había un jagüey, entonces jugando y descubrimos que había cositas, empezamos a cavar y un día llamó un hueso de eso y llamamos. Holguín, y vinieron los arqueólogos todos y se unieron ahí y se hizo el cementerio. Y entre más se sacaba más había. Yo estaba allí mismo y ayudé a escarbar y eso. Y me pedía que no escarbara muy duro porque lo que querían era costillar y sacar. Y así iban sacando el cadáver entero. Hasta un niño sacamos allí. Yo estuve con ellos ahí mucho tiempo. Había unas hachitas también que hallábamos, escarbábamos collares de cuenta de eso, unas cuentas de indio que hacían. Ahí en el cementerio, de todo eso. Yo trabajé ahí con todos estos arqueólogos que vinieron, pero ahí mismo estaba el cementerio donde está eso. Había unos jagüeyes grandes y ahí salió el cementerio.
Curiosidades, personalidades, acontecimientos percibidos por la mirada del caimán. Buenos días. Hoy la mirada del caimán se dirige al hallazgo de un cementerio aborigen que comenzó a estudiarse desde 1986 y devino museo el 1 de noviembre de 1990. Al lugar donde se exhiben los restos de nuestros antepasados, llegamos plenos de curiosidad, llenos de dudas. Al encuentro sale su colectivo de trabajadores y ninguno duda en afirmar que es la museóloga Nidia Leiva, fundadora de la institución, quien tiene las respuestas a todas nuestras interrogantes. Ella nos guía hasta el salón donde, a diferentes niveles de altura y con solo una baranda para seguridad de los visitantes, se observa la muestra.
Bueno, precisamente la forma en que se exponen estos esqueletos en sitio es precisamente lo que le da la singularidad a este museo. Es un museo único de su tipo. Expone una muestra de 62 enterramientos tal y como fueron encontrados. Este museo ha sido el resultado de una excavación arqueológica científicamente controlada. Fueron los sueños del doctor José Manuel Guard, quien dirigió las excavaciones en el periodo 1986 a 1988.
¿Qué influyó en el excelente estado de conservación de los cadáveres?
Influyó el tipo de suelo. Es un suelo calizo, contiene carbonatos de calcio y esto propendió a la conservación de estos enterramientos. De manera sistemática, el conservador de nuestro museo pues aplica las conservaciones de manera preventiva para evitar el deterioro de estos exponentes.
En las paredes del local, las vitrinas atesoran objetos que fueron encontrados allí. Un medallón de cobre, un ídolo y una cabeza de ave de oro, cuentas de collares y pulsos, vasijas de cerámica, mapas y fotografías del descubrimiento arqueológico. ¿Qué importancia tiene para los investigadores un sitio como este?
Es muy importante y, como dice el doctor Roberto Balcarces Rojas, cada vez se hace más interesante. Las recientes investigaciones así lo han demostrado, con la presencia, por ejemplo, de un africano, la presencia de dos individuos mestizos, que como dice Balcarces, quién sabe si en este sitio, el Chorro de Mahita, existen los restos de los primeros criollos. Hasta el presente, no antes, se habían reportado restos de criollos y en el sitio el Chorro de Mahita, aquí lo tenemos. También un individuo muy importante, mujer, suponen los investigadores, proceda de Yucatán debido a una deformación craneana atípica a estas culturas taínos o agricultores ceramistas. Estos datos demuestran que en este lugar ocurrió un proceso de interacción con otras culturas.
El balcón que rodea la construcción principal, que asemeja un mirador, y la sala de proyecciones son lugares donde se desarrollan actividades con la comunidad. ¿Qué hacen actualmente para mantener el interés de los vecinos y visitantes?
El museo ha hecho un trabajo grande en la comunidad con los diferentes grupos etarios a través de las charlas, conversatorios, conferencias que se han impartido a la comunidad. Hemos logrado el sentido de pertenencia de los moradores de aquí, donde hemos logrado a través de estas actividades enriquecer nuestras colecciones. Este trabajo ha permitido que muchas de estas personas que tenían objetos de valor quizás sentimental en sus casas, pues hemos logrado de que ellos de forma espontánea hagan sus donaciones y así nuestra colección ha sido enriquecida.
La visita al Museo de Sitio Chorro de Mahita superó nuestras expectativas. Nos retiramos agradecidos por los conocimientos adquiridos en este encuentro con sus trabajadores y la museóloga Nidia Leiva. Curiosidades, personalidades, acontecimientos percibidos por la mirada del caimán.
A pocos metros del museo se acaba el pavimento de la carretera nueva que a muchos beneficia. Pero no termina nuestro recorrido. Para llegar hasta el chorro que le dio origen al nombre de la comunidad, hay que transitar un camino pedregoso por el que nos guía Daisy, quien se detiene frente al Centro de Exploradores, institución en la que trabaja hace casi 15 años.
Bueno, ellos se preparan aquí para la vida en campaña, hacen actividades allá abajo, aprenden nudo, van a la montaña, aprenden muchas habilidades, ¿ves?, del movimiento explorador. Lo veo que hacen, como por ejemplo, los he visto haciendo, que me gusta, los primeros auxilios, que son como que están acostados en una camilla, le vendan eso. Aquí juegan a la pelota, por ejemplo, pero bueno, actividades así del movimiento exploradores. Van a la montaña a jugar por allá arriba, a tirar tiros con arco, hacen muchas actividades. Y en el verano, ahora en el verano, vienen aquí, visitan el museo, la aldea, la comandancia y van a la playa.
No hay dudas de la perfección de la obra de la madre naturaleza al llegar a lo intrincado de este poblado y descubrir que es más que el lugar turístico donde armoniza un cementerio aborigen transformado en museo y una aldea taína que recrea la vida de nuestra comunidad primitiva. El derroche de los más diversos colores de la flora y fauna cubana nos hechiza durante varios minutos, en los que hacemos silencio para escuchar la banda sonora de este rincón vanense. Alguien nos recuerda que ese mismo panorama de montañas escarpadas y vegetación tupida fueron las condiciones que sirvieron al ejército rebelde para establecerse allí y jugar un papel decisivo en el triunfo revolucionario de 1959. Los pobladores rememoran esos tiempos.
Bueno, sí, cuando entró la columna aquí fue una decisión que hubo, que aquí todo el pueblo aquí luchó y cooperó muchísimo, porque inclusive en mi casa, donde primero llegaron allá arriba en el cerro, y ahí se quedaron esa noche, mi mamá le hizo comida, se quedaron ahí con posiblemente hasta el otro día que vinieron bajando de lugar en lugar hasta que llegaron aquí abajo, y de ahí pues fueron trasladándose hacia allá abajo. Y se cooperó muchísimo con lo que fue dentro de la revolución, la columna 16, lo que es.
En la Loma esa, ahí vi el campamento de los rebeldes, yo me acuerdo de eso. Y gracias a ellos, bueno, mucha gente lo salvamos porque, bueno, ellos los trasladaban de un lado al otro, los escondían y ellos daban el frente a las demás cosas. Daban con una mata de pelo por aquí, yo me acuerdo de eso. Tenía 6 años yo.
Nosotros, mire, le lavábamos, pero yo le cocinaba, le lavaba. Comían en mi casa y me querían mucho, sí.
Cuando llegaron los rebeldes aquí, yo vivíamos, mis padres vivían allá arriba y yo vivía allá arriba. Y yo vine aquí a una bodega ahí a buscar un fideo, un chorizo y eso. Y cuando iba para arriba, por la Loma esa para arriba, me topé los rebeldes, la columna que venía. Aquí se camparon ahí arriba en el plan del cerro y ahí estaban. Como a los 2 días, vinieron los casquitos, por ahí por una finca, por ahí adentro, vinieron los casquitos y ahí fue donde mataron a Perdigón y a Baguano. Yo era un pequeño. Eso todavía. Yo paso por allí por la tarde y digo, donde mataron los compañeros de uno.
Luché con los rebeldes, con la columna de 16 que trajo, que vino aquí, luchaba ahí, trabajaba ahí de campamento en campamento tuve. Había un campamento, allí yo le llevaba vianda, leche, de las vacas que andaban regadas por ahí. Cuando aquí luché, tuve ese tiempo con ellos.
Fue aquí donde se luchó bastante, se hizo bastante histórico, todo este lugar es muy histórico. Y entonces allá en la tarde aquella fue donde hubo dos combatientes muertos, entre campesinos y eso, hasta un casquito que hubo enterrado ahí, como 6 muertos hubo aquí cuando la lucha.
En la actualidad, esa historia se preserva no solo en la memoria de quienes la vivieron, también en la Casa Memorial Comandancia de la Columna 16, Enrique Jardávalos. Al respecto, conversamos con Yulieski Pavón García, técnico del museo.
Decirle que la Columna 16 se crea por la Orden Militar número 47, emitida por Raúl Castro, del día 14 de octubre de 58 en Segundo Frente, territorio ocupado por todo el ejército rebelde, y posteriormente se traslada hacia la zona de Yaguajay. El día 16 de octubre se crea la columna, el día 21 parte hacia esta zona y aproximadamente el día 28 en su madrugada llega a esta zona. A solo 3 días de su llegada se produce su principal acción combativa, que es el combate de Yaguajay el 31 de octubre. Posteriormente se expande la lucha y se traslada hacia los municipios de Baguano, Cueto, donde también tienen diferentes acciones. Otras acciones importantes en el territorio: el 29 de noviembre, el combate de Retreti. El día 12 de noviembre, también de dicha fecha, el combate de Los Berros, ocupando a Habanes como tal el día 2 de noviembre. El apoyo a la lucha fue trascendental, contado por varias familias, por ejemplo, la familia de los Riverones, y todo el campesinado del territorio, ya fuese lavándole la ropa a los rebeldes, cocinándole. Rápidamente todo el campesinado se pone en función de lo que es la revolución.
Los nativos de este asentamiento se empeñan cada día en hacerlo un mejor lugar para todos, hecho que ocurre porque hay amor y orgullo de nacer allí.
Del corazón viene ese orgullo, de la forma que he vivido aquí. He trabajado desde niño, desde que tenía 10 años. Mi papá me enseñó a trabajar y me compró hasta un sombrero y yarey, y yo iba con él.
No, esto yo no lo dejo. Me siento bien y vivo aquí al lado de mi familia y pues muy bien.
No. Yo de aquí no prefiero irme más, porque criado mi familia, el padre de nosotros nos hizo educar la familia de nosotros. Nosotros fuimos en esa, no por darme fama, ni por nada de esto, pero que para nosotros aquí, el lugar donde nos fuimos, aquí pensamos morir. Y
muy orgulloso de vivir aquí, en el Chorro de Maíta.
Cuando hablamos de la comunidad de Chorro de Maíta, no solo queremos referirnos al barrio donde existen dos museos, una aldea taína, un centro de exploradores y una estación de bombeo de agua. Queremos acercarnos también a quienes hacen utilizable todo eso, su gente.
Bueno, la gente de aquí, la mayoría, son gente buena, humilde.
Aquí somos todos uno, nos llevamos bien, pero hemos vivido tranquilos, bien. Yo he criado a mis hijos, pero los he criado honrados,
buenos. Aquí hay buenos vecinos, buena tranquilidad, un aire muy bueno también, mira, estamos en alto aquí.
Es un lugar así, tranquilo, todas las personas que vivimos aquí nos conocemos y casi tenemos un parentesco de familia, casi todos.
Con optimismo nos despedimos los andariegos: Ernesto Navarrete, Carlos Rojas Vélez, Fernando Almanza Cruz, Aldo Martín Neira, Matilde Martínez Rodríguez, Rolando Limonta Blázquez, Jordán Quisayas Leiva y Noilé Rodríguez Castellanos. El próximo domingo volveremos con otros protagonistas de las historias que se escriben día a día. Esas que te contamos en El Ojo del Caimán.